Cada mañana, el sol se levanta en el horizonte. Nos baña con su luz, calienta nuestro mundo y alimenta a toda la vida que conocemos. Es la presencia más constante y fiable de nuestra existencia. Un símbolo de vida, de energía y de permanencia. Lo damos por sentado. Confiamos en que volverá a salir mañana y al día siguiente y durante incontables generaciones. Y tenemos razón, pero no para siempre, porque el sol, como todo en el universo, tiene un ciclo de vida. Nació, vive ahora en una pacífica madurez y en un futuro muy, muy lejano, morirá. Y su muerte no será un evento silencioso. Será el acto final y grandioso que consumirá el mismo mundo que ayudó a crear. Esta noche vamos a emprender el viaje más largo posible en el tiempo. Un viaje hacia los últimos días de la Tierra, para ser testigos del futuro lejano y de la muerte de nuestra propia estrella. Antes de que nos adentremos en ese futuro crepuscular, me encantaría saber desde qué parte de nuestro pequeño planeta azul te unes a esta historia. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Y si disfrutas de estos viajes narrados a través de la ciencia y el tiempo, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir explorando juntos los grandes misterios del cosmos, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. Para comprender cómo morirá nuestro sol, primero debemos entender cómo vive. La historia de la muerte de una estrella está escrita en el secreto de su nacimiento y de su vida. Nuestro sol es una estrella de mediana edad, de unos 4.6 mil millones de años. Se encuentra en la fase más estable y larga de su existencia, una fase llamada la secuencia principal. Durante este tiempo es, en esencia, un reactor de fusión nuclear perfectamente equilibrado. En su núcleo, en el corazón de la estrella, las condiciones son extremas. La temperatura es de unos 15 millones de grados Celsius y la presión es más de 250 mil millones de veces la presión de la atmósfera terrestre. En este infierno de densidad, la gravedad intenta aplastar a la estrella sobre sí misma, en un colapso implacable. Pero una fuerza se opone a la gravedad, la energía de la fusión nuclear. En el núcleo del Sol, cada segundo, unos 600 millones de toneladas de núcleos de hidrógeno son fusionados para convertirse en helio. En este proceso, una pequeña fracción de la masa del hidrógeno, unos 4 millones de toneladas, no se convierte en helio, sino que se transforma directamente en una cantidad de energía pura absolutamente monumental, siguiendo la famosa ecuación de Einstein, EMC2. Esta energía en forma de luz y calor empuja hacia afuera desde el núcleo, contrarrestando perfectamente la fuerza de la gravedad que empuja hacia adentro. Es una danza cósmica de una precisión asombrosa. La gravedad aprieta y la fusión empuja. Y mientras estas dos fuerzas estén en equilibrio, el Sol permanecerá estable, brillando con una constancia admirable durante miles de millones de años. Es este equilibrio, esta calma en el corazón de nuestra estrella, lo que ha permitido que la vida en la Tierra evolucione durante tanto tiempo. La secuencia principal es la primavera y el verano de la vida de una estrella, y la nuestra está ahora mismo en la mitad de su verano. Tiene suficiente combustible de hidrógeno en su núcleo para seguir brillando de esta manera estable durante otros 5.000 millones de años aproximadamente. Así que no hay motivo de alarma. Nuestra civilización, nuestra especie y probablemente nuestro planeta habrán desaparecido mucho antes de que comience el verdadero final. Pero la historia está escrita en las estrellas y el final de nuestro Sol es inevitable. Porque el combustible de hidrógeno en su núcleo, aunque inmenso, es finito. Y aquí es donde comienza nuestra historia de los últimos días. El Sol, aunque nos parezca inmutable, está cambiando muy, muy lentamente. A medida que fusiona hidrógeno en helio, la composición de su núcleo se altera. Se vuelve cada vez más rico en cenizas de helio. Para mantener el equilibrio contra la gravedad, el Sol tiene que quemar su hidrógeno a un ritmo ligeramente mayor para compensar. Esto significa que, muy lentamente, el Sol se está volviendo más caliente y más brillante. Desde que se formó, su brillo ha aumentado aproximadamente un 30%. Este lento aumento de brillo tendrá consecuencias dramáticas para la Tierra mucho antes de que el Sol muera. Dentro de unos 1.000 millones de años, el Sol será aproximadamente un 10% más brillante de lo que es hoy. Este aumento aparentemente pequeño será suficiente para desencadenar un efecto invernadero descontrolado en nuestro planeta. Los océanos comenzarán a hervir y el vapor de agua llenará la atmósfera, atrapando aún más calor. La Tierra, nuestro paraíso azul, se transformará en un mundo infernal y estéril como Venus. La vida, al menos en la superficie, se extinguirá. Este será el verdadero principio del fin para nuestro planeta, un final silencioso causado no por la muerte de nuestro Sol, sino por su madurez cada vez más intensa. Pero la historia de la estrella misma continuará. Durante miles de millones de años más, seguirá su lenta y estable quema de hidrógeno, mientras la Tierra, ahora un desierto calcinado, sigue orbitando a su alrededor. El verdadero drama, el acto final y visualmente espectacular, comenzará mucho más tarde, en unos 5.000 millones de años, cuando el último átomo de hidrógeno en el núcleo del Sol sea finalmente consumido. En ese momento, el delicado equilibrio que ha mantenido a la estrella estable durante 10.000 millones de años se romperá para siempre. La fusión se detendrá. Y sin la fuerza que empuja hacia afuera, la gravedad, que ha estado esperando pacientemente durante toda la vida de la estrella, finalmente ganará la primera batalla. El corazón del Sol comenzará a colapsar. Hemos llegado al punto de inflexión en la vida de nuestra estrella. Después de 10.000 millones de años de estabilidad, el hidrógeno en el núcleo del Sol se ha agotado. La fusión nuclear, la fuerza que había luchado contra la gravedad durante toda su existencia, se detiene en su corazón. Y la gravedad, la fuerza paciente e implacable, comienza a ganar. El núcleo del Sol, ahora compuesto por las cenizas de helio, empieza a colapsar sobre sí mismo bajo su propio e inmenso peso. Este colapso es el principio del verdadero fin, un acto que desencadenará una serie de transformaciones que redibujarán el mapa de nuestro sistema solar. A medida que el núcleo de helio se contrae, su temperatura y su densidad se disparan a niveles nunca antes vistos. Se convierte en un horno increíblemente caliente, y este calor intenso comienza a irradiar hacia las capas exteriores, hacia la vasta envoltura de hidrógeno que rodea el núcleo, y que aún no había sido utilizada como combustible. Cuando la temperatura de esta capa alcanza el umbral necesario, algo nuevo sucede. El hidrógeno, no en el centro, sino en una cáscara que rodea el núcleo inerte, comienza a fusionarse en helio. Este nuevo tipo de fusión, llamado fusión en cáscara, es mucho más violento e inestable que la tranquila fusión del núcleo a la que estábamos acostumbrados. Quema el hidrógeno a un ritmo frenético, produciendo una cantidad de energía mucho mayor que la que el Sol generaba durante su vida en la secuencia principal. Y esta inmensa nueva oleada de energía que empuja hacia afuera desde el centro de la estrella abruma por completo a la fuerza de la gravedad. El delicado equilibrio se ha roto. Las capas exteriores del Sol comienzan a expandirse. Y no es una expansión sutil. El Sol comienza a hincharse, a crecer a un ritmo prodigioso, convirtiéndose en una estrella de un tipo completamente nuevo, una gigante roja. Durante esta fase, que durará unos cientos de millones de años, el Sol se expandirá hasta ser más de 200 veces su tamaño actual. Su superficie, al estar mucho más lejos del horno central, se enfriará, cambiando su color del familiar blanco amarillento a un rojo profundo y ominoso. El Sol se convertirá en un orbe colosal y rojizo que dominará el cielo. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal para nuestro planeta. A medida que el Sol se hincha, su superficie en expansión comenzará a consumir a sus hijos más cercanos. El primero en caer será Mercurio. El pequeño planeta rocoso será alcanzado por la cromosfera del Sol y se vaporizará en un instante, sus átomos dispersándose en la atmósfera estelar. Luego le llegará el turno a Venus. El planeta gemelo de la Tierra, ya un infierno, será completamente engullido y desintegrado por su propia estrella. Y entonces, la gigante roja llegará a la órbita de la Tierra. ¿Cuál será nuestro destino final? Aquí, los científicos debaten dos posibles escenarios. El primero, y el más probable, es que la Tierra también sea consumida. Nuestro planeta, que 1.000.000.000 de años antes ya había perdido sus océanos y su vida, se enfrentaría a su aniquilación final. La atmósfera sería arrancada por la fricción con el gas estelar. Las rocas de la superficie se fundirían, convirtiendo a la Tierra en una bola de magma. Y finalmente, nuestro mundo sería completamente vaporizado, sus restos absorbidos por el Sol que una vez le dio la vida. Sería el final definitivo de nuestra historia, de nuestro hogar, de cada montaña, de cada cañón, de cada fósil. Existe, sin embargo, un segundo escenario, una delgada posibilidad de supervivencia. A medida que el Sol se convierte en una gigante roja, no solo se expande, también pierde una cantidad significativa de su masa a través de un viento estelar mucho más potente. Al perder masa, su tirón gravitacional se debilita. Como resultado, las órbitas de los planetas restantes, incluida la Tierra, comenzarán a migrar lentamente hacia afuera. La pregunta es una carrera cósmica. ¿Se alejará la Tierra lo suficientemente rápido como para escapar del borde en expansión de la gigante roja? Algunos modelos sugieren que es posible, que la Tierra podría terminar en una nueva órbita estable, justo fuera de la superficie de la estrella. Pero supervivencia sería un término relativo. En este escenario, la Tierra sería un mundo calcinado y fundido, orbitando a una estrella monstruosa que llenaría la mayor parte de su cielo. Sería un infierno perpetuo, un testigo silencioso de la agonía de su Sol. El Sol, que una vez fue el dador de vida, se ha convertido en el destructor de sus propios hijos. Mercurio, Venus y muy probablemente la Tierra han sido consumidos. Nuestro sistema solar interior ha sido borrado del mapa cósmico, pero en el corazón de la gigante roja, el drama continúa. El núcleo de helio, aplastado por una gravedad implacable, se calienta cada vez más, acercándose a un nuevo punto de ignición, un flash de furia que marcará la siguiente y aún más inestable fase en la muerte de nuestra estrella. El Sol, ahora una vasta y luminosa gigante roja, ha borrado el sistema solar interior. Su envoltura de hidrógeno en expansión ha consumido a los planetas rocosos, dejando solo a los gigantes gaseosos y a los mundos helados en las frías profundidades. Pero esta fase, aunque espectacularmente destructiva, es solo un preludio. El verdadero drama se está gestando en su núcleo, en esa esfera de cenizas de helio que ha estado contrayéndose y calentándose desde que la estrella abandonó la secuencia principal. Durante millones de años, este núcleo de helio ha estado inactivo, una brasa inerte en el corazón de un horno estelar. Pero la gravedad es implacable. El peso de las vastas capas exteriores del Sol sigue aplastando este núcleo, aumentando su densidad y su temperatura a niveles inimaginables. La materia en el núcleo entra en un estado exótico conocido como materia degenerada, donde los electrones son forzados a ocupar todos los niveles de energía posibles, creando una presión que resiste el colapso gravitacional de una manera muy diferente a la presión térmica normal. A medida que la temperatura sigue subiendo, se acerca a un umbral crítico, los 100.000.000 de grados Celsius. A esta temperatura infernal, los núcleos de helio, que hasta ahora se repelían por su carga eléctrica, son forzados a chocar con una violencia tan extrema que pueden fusionarse. Un nuevo tipo de reacción nuclear, conocida como el proceso triple alfa, comienza. Tres núcleos de helio se fusionan para crear un núcleo de carbono. En una estrella mucho más masiva, el inicio de esta nueva fase de fusión sería un evento gradual y controlado. Pero en el núcleo degenerado de una estrella como el Sol, el proceso es explosivo. Debido a las extrañas propiedades de la materia degenerada, la temperatura puede aumentar masivamente sin que la presión aumente de la misma manera para expandir y enfriar el núcleo. Así que, en un instante, la fusión de helio se enciende en todo el núcleo de forma casi simultánea. Este evento se conoce como el flash del helio. Durante unos pocos minutos, el núcleo del Sol se convierte en un reactor nuclear fuera de control, liberando una cantidad de energía a un ritmo que es 100.000.000.000 de veces mayor que el de toda la Vía Láctea. Es una explosión de una violencia inconcebible, pero ocurre en las profundidades de la estrella. Toda esta energía es absorbida por las capas exteriores, por lo que desde el exterior la estrella apenas parece parpadear. Pero en su interior, el flash del helio ha transformado por completo el motor de la estrella. Este evento cataclísmico tiene un efecto paradójico. La inmensa liberación de energía finalmente rompe el estado degenerado del núcleo. El núcleo se expande y se enfría ligeramente, encontrando un nuevo equilibrio. Y con el núcleo expandido, la fusión de hidrógeno en la cáscara circundante se ralentiza. Como resultado, la producción total de energía de la estrella disminuye. Y con menos energía empujando hacia afuera, la gravedad vuelve a ganar terreno. Las capas exteriores que se habían hinchado hasta proporciones colosales comienzan a contraerse. El Sol, que había sido una gigante roja inmensa y relativamente fría, se encoge. Se convierte en una estrella más pequeña, más caliente y más amarilla, entrando en una segunda fase de estabilidad. Los astrónomos llaman a esta fase la rama horizontal. Durante esta etapa, que durará unos 100 millones de años, el Sol vivirá una segunda vida. Estará quemando helio en su núcleo para producir carbono y oxígeno, y continuará quemando hidrógeno en una cáscara que rodea al núcleo. Será una estrella más pequeña, quizás solo 10 veces el tamaño de nuestro Sol actual, pero será significativamente más luminosa. Y aunque ha recuperado una apariencia de estabilidad, es la calma de una vejez inestable. La fusión del helio es un proceso mucho más sensible a la temperatura que la del hidrógeno. La estrella comenzará a pulsar, a variar su tamaño y su brillo en ciclos que durarán miles de años. No será el faro constante de su juventud, sino una lámpara parpadeante y anciana. Pero todo lo que tiene un principio tiene un final, y el combustible de helio en el núcleo, al igual que el hidrógeno antes que él, también es finito. Después de unos 100 millones de años de esta segunda vida, el helio en el núcleo se agotará, dejando un nuevo núcleo inerte, esta vez de carbono y oxígeno. Y la historia, como una tragedia cósmica, se repetirá. Sin la fuerza de la fusión en su corazón para resistir a la gravedad, este nuevo núcleo comenzará a colapsar sobre sí mismo. La estrella está a punto de entrar en su fase de agonía final, una última y grandiosa expansión que la preparará para su muerte definitiva. Hemos sido testigos de la segunda vida del Sol, un periodo de relativa calma impulsado por la fusión del helio en su núcleo. Pero esta estabilidad, como un breve respiro en una larga enfermedad, estaba destinada a terminar. Después de 100 millones de años, el helio en el corazón de la estrella se agota, dejando tras de sí un nuevo núcleo inerte, esta vez compuesto por los elementos más pesados que una estrella de su masa puede forjar: carbono y oxígeno. Y con el cese de la fusión en su centro, la historia entra en su fase final, una repetición del ciclo anterior, pero a una escala aún más grandiosa y violenta. Sin la presión de la fusión para sostenerlo, este nuevo núcleo de carbono y oxígeno comienza a colapsar bajo el inmenso peso de la estrella. Para una estrella mucho más masiva, este colapso podría continuar hasta que la temperatura fuera lo suficientemente alta como para fusionar el carbono en elementos aún más pesados. Pero el Sol no es lo suficientemente masivo. Su gravedad no es lo suficientemente fuerte como para encender el horno de carbono. Así que este núcleo está destinado a colapsar hasta que la presión de degeneración de los electrones, la misma fuerza cuántica que vimos antes, lo detenga, convirtiéndolo en una brasa ultradensa y permanentemente inerte. Sin embargo, el calor generado por este colapso final es inmenso, y este calor irradia hacia las capas circundantes, donde dos fuegos nucleares se encienden de nuevo, esta vez de forma simultánea. En una cáscara que rodea directamente al núcleo de carbono, el helio comienza a fusionarse, y en una cáscara más externa, por encima de la de helio, el hidrógeno también se enciende en una nueva fase de fusión. La estrella se ha convertido en una cebolla de fuegos nucleares, con un corazón muerto y dos capas de combustión activa. Esta estructura de doble cáscara es increíblemente inestable y produce una cantidad de energía aún más colosal que la que la convirtió en una gigante roja por primera vez. Una vez más, la presión de radiación que empuja hacia afuera abruma a la gravedad, y el Sol comienza a expandirse de nuevo, en su acto final de gigantismo. entra en una fase conocida como la rama asintótica gigante, AGB. Se hincha hasta alcanzar un tamaño aún mayor que el de su primera fase de gigante roja, quizás engullendo incluso la órbita de Marte y acercándose peligrosamente a Júpiter. Su luminosidad aumenta miles de veces y su superficie se enfría, volviéndose de un rojo aún más profundo y oscuro. La vida de una estrella AGB es una agonía violenta y pulsante. Los dos fuegos nucleares en sus cáscaras son inestables y se influyen mutuamente. La fusión del helio, en particular, ocurre en destellos erráticos y explosivos llamados pulsos térmicos. Cada uno de estos pulsos, que puede ocurrir cada 100.000 años, libera una inmensa cantidad de energía, provocando que la estrella se expanda y se contraiga violentamente. Con cada pulso, la estrella tose, expulsando grandes nubes de sus capas exteriores al espacio. Durante esta fase final, que dura solo unos pocos cientos de miles de años, el Sol perderá casi la mitad de su masa total. Un poderoso superviento estelar, mucho más denso que el viento solar que conocemos hoy, comenzará a soplar desde su superficie, llevando consigo no solo hidrógeno y helio, sino también los nuevos elementos que ha creado en su interior, el carbono y el oxígeno. El Sol, que durante toda su vida ha sido una fábrica de elementos pesados, ahora se convierte en un sembrador, esparciendo estas nuevas semillas de complejidad por su vecindario galáctico. Este proceso de pérdida de masa es crucial para el destino de los planetas gigantes restantes. A medida que el Sol se vuelve más ligero, su tirón gravitacional se debilita aún más. Las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se expandirán, alejándose de la estrella moribunda que una vez fue el centro de su universo. Sobrevivirán a su muerte, pero se convertirán en huérfanos que orbitan un fantasma, en un sistema solar drásticamente alterado. Mientras la estrella pulsa y pierde sus capas, su núcleo de carbono y oxígeno, la brasa inerte en su centro queda cada vez más expuesto. El superviento se lleva la vasta envoltura de hidrógeno y helio que lo había cubierto durante miles de millones de años. La estrella se está desnudando, preparándose para revelar su cadáver estelar. La agonía de la gigante asintótica está llegando a su fin. Ha hinchado sus capas por última vez. Ha sembrado el espacio con los elementos de la vida futura. Y ahora, todo lo que queda es el colapso final de su envoltura y la revelación del hermoso fantasma que dejará atrás. La agonía de nuestro Sol como una gigante roja pulsante llega a su fin. En sus espasmos finales, ha expulsado sus capas exteriores, creando una vasta envoltura de gas que se aleja lentamente de su centro. El drama de la gigante ha terminado, y ahora comienza el acto más sereno y quizás el más hermoso de toda su vida, su transformación en una nebulosa planetaria. El nombre, nebulosa planetaria, es uno de los errores terminológicos más poéticos de la astronomía. Fue acuñado en el siglo XVIII por astrónomos como William Herschel, quienes a través de sus pequeños telescopios veían estos objetos como pequeños discos de luz de colores, borrosos y redondeados, que se parecían a los planetas gaseosos que acababan de descubrir, como Urano. Ahora sabemos que no tienen absolutamente nada que ver con los planetas. Son, en realidad, los sudarios iluminados de las estrellas moribundas de masa media, como nuestro Sol. Al principio, la nube de gas que el Sol ha expulsado es oscura e invisible. Es una esfera en expansión de gas neutro y frío, que se aleja del núcleo estelar a una velocidad de unas pocas decenas de kilómetros por segundo. Pero en el centro de esta nube, algo dramático está sucediendo. Al despojarse de sus capas exteriores, la estrella ha revelado su núcleo de carbono y oxígeno, la brasa inerte que quedó de milenios de fusión nuclear. Este núcleo, que ya no está aislado por una gruesa manta de gas, es increíblemente caliente, con una temperatura superficial que puede superar los 100.000 grados Celsius. Desde este núcleo desnudo y ardiente, una avalancha de radiación ultravioleta de alta energía comienza a fluir hacia el exterior, viajando mucho más rápido que la nube de gas en expansión. Cuando esta feroz radiación alcanza la nube de gas que la propia estrella había expulsado anteriormente, la golpea y la transforma. La energía de la radiación ultravioleta arranca los electrones de los átomos de gas ionizándolos y haciéndolos brillar intensamente. El resultado es un espectáculo de una belleza sobrecogedora. La nube oscura de gas comienza a resplandecer desde dentro, como si alguien hubiera encendido una lámpara de neón cósmica. La nebulosa planetaria nace. Los diferentes gases en la nube, excitados por la radiación del núcleo, emiten luz en colores muy específicos, creando un tapiz de colores vibrantes. El hidrógeno, el elemento más abundante, brilla con un característico color rojo intenso. El oxígeno emite una luz de un verde y azul, etéreos. El nitrógeno y el azufre añaden otros tonos de rojo. Durante unos breves miles de años, el fantasma de nuestro Sol iluminará el sistema solar con una belleza fantasmal. Las formas de las nebulosas planetarias son increíblemente variadas y complejas. Algunas son esferas casi perfectas, como la nebulosa del búho. Otras tienen una estructura de doble lóbulo, como las alas de una mariposa cósmica o un reloj de arena, como la nebulosa de la hormiga. Se cree que estas formas intrincadas son esculpidas por los vientos estelares, los campos magnéticos de la estrella moribunda y la posible influencia de planetas compañeros que hayan sobrevivido. Es la última obra de arte de la estrella, su suspiro final y creativo. Este magnífico espectáculo, sin embargo, es increíblemente efímero en la escala de tiempo cósmico. La nebulosa continúa expandiéndose. Después de solo 10.000 o 20.000 años, un simple instante en la vida de una estrella, el gas se habrá dispersado tanto en el medio interestelar que se volverá demasiado tenue para brillar. Se enfriará y se desvanecerá en la oscuridad, mezclándose con otras nubes de gas y polvo. Pero no desaparecerá sin dejar un legado. Esta nube de gas lleva consigo los elementos pesados, el carbono y el oxígeno, que el Sol forjó en su núcleo durante su segunda vida. Ha devuelto al cosmos la materia prima para la siguiente generación de creación. De este gas, enriquecido por la muerte de nuestro Sol y de miles de millones de otras estrellas, se formarán nuevas estrellas, nuevos planetas y quizás nuevas formas de vida. La muerte de nuestra estrella es un acto de fertilización cósmica. Mientras la nebulosa se desvanece, nuestra atención vuelve al centro de la escena, donde la fuente de luz que la iluminaba permanece. El espectáculo de gas y color se ha ido, pero el cadáver de la estrella, el objeto que ha quedado después de que la gigante roja se haya despojado de sus capas, seguirá brillando durante miles de millones de años. Es el final del camino para una estrella como la nuestra, un objeto pequeño, increíblemente denso y caliente, la brasa final del fuego que una vez calentó nuestro mundo. La enana blanca, la hermosa y efímera nebulosa planetaria, se ha desvanecido. Su gas enriquecido se ha disuelto en el vasto mar del medio interestelar, listo para formar parte de nuevas estrellas y mundos. En el centro de nuestro sistema solar, donde una vez ardió el corazón de una estrella vibrante, ahora queda solo el remanente, el cadáver estelar expuesto. Este objeto es el destino final para estrellas como nuestro Sol, una de las criaturas más extrañas y extremas del zoológico cósmico, una enana blanca. Imagina tomar un objeto con la masa de nuestro Sol, 333.000 veces la masa de la Tierra, y comprimirlo en una esfera del tamaño de nuestro propio planeta. El resultado es un objeto de una densidad alucinante. Una sola cucharadita de material de una enana blanca, si pudieras traerla a la Tierra, pesaría varias toneladas. La gravedad en su superficie sería cientos de miles de veces más fuerte que la nuestra. Es un objeto que se encuentra en el límite mismo de la estabilidad, aplastado por su propio e inmenso peso. ¿Qué impide que una enana blanca colapse aún más, convirtiéndose en una estrella de neutrones o en un agujero negro? La respuesta no se encuentra en la física clásica de Newton, sino en el extraño mundo de la mecánica cuántica. La fuerza que sostiene a una enana blanca se llama presión de degeneración de los electrones. A medida que la gravedad intenta aplastar los átomos de carbono y oxígeno, los electrones son arrancados y forzados a ocupar un espacio cada vez más pequeño. Pero hay una regla fundamental en el mundo cuántico, el principio de exclusión de Pauli, que establece que no hay dos electrones que puedan ocupar el mismo estado cuántico en el mismo lugar. Imagina que intentas meter a una multitud infinita en una habitación con un número finito de sillas. Llega un punto en que todas las sillas están ocupadas y simplemente no puedes meter a nadie más. De la misma manera, los electrones resisten ser aplastados más allá de cierto punto, creando una inmensa presión hacia afuera que no tiene nada que ver con el calor. Esta presión cuántica es la única fuerza que detiene el colapso gravitacional final, manteniendo a la enana blanca en un equilibrio estable por toda la eternidad. Una vez que se forma, la enana blanca es un objeto geológicamente muerto. No hay más fusión nuclear en su interior. No genera nueva energía. Es, en esencia, una brasa estelar, el núcleo caliente que quedó del gran fuego que fue el Sol. Y su historia, a partir de este punto, es una historia de un enfriamiento increíblemente lento. Al principio es espectacularmente caliente, con una temperatura superficial de más de 100.000 grados, brillando con una luz blanca y azulada. Pero al no tener una fuente de energía, simplemente irradiará su calor residual al frío vacío del espacio. Este proceso de enfriamiento es uno de los más largos y lentos del universo. Durante miles de millones de años, la enana blanca se enfriará gradualmente. Su luz cambiará de blanco azulado a amarillo, luego a naranja, y finalmente a un rojo oscuro y apagado. Su brillo disminuirá hasta que sea apenas una brasa tenue en la oscuridad. Y aquí nuestra historia debe dar un salto hacia un futuro tan profundo que desafía la imaginación, hacia una era del universo que aún no ha llegado. Después de billones, o incluso cientos de billones de años, mucho después de que la última estrella de la galaxia haya muerto, nuestra enana blanca finalmente habrá irradiado todo su calor. Su temperatura se igualará a la del universo que la rodea, apenas por encima del cero absoluto. Dejará de brillar. Se volverá invisible. Se habrá convertido en una enana negra, un cadáver estelar frío, oscuro y cristalizado. Los físicos creen que a estas temperaturas y presiones extremas, los átomos de carbono y oxígeno en su interior se habrían alineado en una estructura cristalina, como la de un diamante. El destino final de nuestra estrella es convertirse en un diamante del tamaño de la Tierra, un orbe ultradenso de carbono cristalizado, flotando en silencio en la oscuridad eterna. El universo es todavía demasiado joven para que exista una sola enana negra. El proceso de enfriamiento es tan inmensamente largo que ni siquiera las primeras estrellas del universo han tenido tiempo de llegar a este estado final. El cadáver definitivo de nuestro Sol es, por tanto, un objeto puramente teórico, un fantasma del futuro profundo. Así, el corazón de nuestra estrella encontrará su paz final, primero como una joya brillante y luego como un diamante invisible en la oscuridad eterna. La historia de la estrella ha terminado. Pero, ¿qué hay de los supervivientes? ¿Qué hay de los planetas gigantes que continúan su danza solitaria alrededor de este cadáver estelar? En el siguiente bloque, visitaremos el sistema solar en su estado final, un reino de crepúsculo helado y silencio. La historia de nuestra estrella ha terminado. Su corazón, que una vez fue un furioso reactor de fusión, es ahora una joya de materia degenerada, una enana blanca que se enfría lentamente en el centro de su antiguo reino. La hermosa nebulosa planetaria, su último suspiro, se ha desvanecido, dejando tras de sí un sistema solar transformado, un lugar de silencio y crepúsculo perpetuo. Ahora visitaremos a los supervivientes, a los planetas huérfanos que continúan su danza solitaria alrededor del cadáver de su Sol. Los gigantes gaseosos y helados, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, han sobrevivido a la agonía de la estrella. Pero no han salido ilesos. Durante la fase de gigante roja del Sol, la pérdida de masa de la estrella debilitó su agarre gravitacional, haciendo que las órbitas de estos planetas se expandieran, alejándose a distancias aún mayores. Ahora, giran en círculos inmensos y lentos alrededor de la débil y distante enana blanca. La luz que reciben es un pálido fantasma de la que una vez conocieron. La enana blanca, aunque increíblemente caliente en su superficie, es también increíblemente pequeña, no más grande que la Tierra. Desde la órbita de Júpiter, la luz de este remanente estelar no sería más brillante que la de la luna llena en nuestro cielo nocturno actual. pero no sería una luz suave y plateada. Sería un resplandor agudo y azulado, una luz dura que no proporciona calor, solo una iluminación fantasmal. El sistema solar exterior estará permanentemente sumido en un profundo crepúsculo. Las temperaturas en los gigantes gaseosos se desplomarán. Sus coloridas bandas de nubes y sus turbulentas tormentas, impulsadas por el calor del sol, se calmarán y se desvanecerán. Las atmósferas se estratificarán y se congelarán, formando capas de cristales de amoníaco y metano. Júpiter y Saturno se convertirán en esferas silenciosas y grises. Urano y Neptuno, ya helados, se adentrarán aún más en el frío absoluto. En sus atmósferas, las nubes de metano podrían condensarse y caer como una nieve de diamantes a través de sus vastos mantos líquidos. Pero es en las lunas de estos gigantes donde podría encontrarse la última y más solitaria forma de vida. Mundos como Europa, la luna de Júpiter, y Encélado, la luna de Saturno, son mundos oceánicos, cubiertos por una gruesa capa de hielo. Su calor interno no proviene del sol, sino de la fricción de marea generada por la inmensa gravedad de sus planetas anfitriones. Mientras estas lunas continúen en sus órbitas, sus interiores podrían permanecer calientes y sus océanos subterráneos, líquidos. Imaginemos un escenario asombroso. Miles de millones de años después de la muerte del Sol, la superficie de Europa es un desierto de hielo a más de 200 grados bajo cero, iluminado solo por el débil resplandor de la lejana enana blanca y la luz reflejada en Júpiter. Pero debajo de esa corteza helada, a kilómetros de profundidad, podría existir un océano de agua líquida, oscuro y calentado por fuentes hidrotermales en el lecho marino. Si la vida alguna vez surgió en este océano, podría continuar existiendo, evolucionando en una oscuridad total, alimentada por la energía química de su propio mundo. Sería una biosfera completamente ajena a la existencia de su estrella, una vida cuyo único sol es el calor del núcleo de su luna. Podría ser el último puesto de avanzada de la vida en nuestro sistema solar, un secreto oculto bajo el hielo, en un sistema solar fantasma. Más allá, en los confines del sistema, el cinturón de Kuiper y la vasta nube de Oort permanecerán casi intactos. Los planetas enanos como Plutón y los billones de cometas helados continuarán sus órbitas increíblemente largas y lentas alrededor de la masa central, ahora mucho más ligera, del sistema. Serán los testigos silenciosos, los archivos congelados de la historia completa de nuestro sistema solar, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Y qué hay de la Tierra? Si nuestro planeta sobrevivió a ser engullido por la gigante roja, su destino no es envidiable. Sería un mundo calcinado y sin aire, su superficie un desierto de roca fundida y luego congelada. Orbitaría a la enana blanca en una danza estéril, un monumento a la vida que una vez albergó. Sería un planeta fantasma, un cráneo de roca en el cementerio del sistema solar interior. Este es el destino final de nuestro hogar. Un sistema solar de crepúsculo y silencio, gobernado por el cadáver de diamante de su propia estrella. Los gigantes gaseosos se convierten en estatuas heladas. Las lunas heladas, en los últimos refugios potenciales para la vida. Y los planetas interiores, en recuerdos vaporizados o en cenizas. La historia de nuestro mundo, desde su vibrante nacimiento hasta su fría muerte, está completa. Pero, ¿qué significa esta historia para nosotros, aquí y ahora, en la plenitud de la vida de nuestro Sol? En los bloques finales, reflexionaremos sobre el legado de este futuro lejano y el significado de nuestra fugaz existencia bajo un Sol viviente. Hemos viajado hasta el final del tiempo. Hemos sido testigos del grandioso y terrible espectáculo de la muerte de nuestro Sol y de la desaparición de nuestro mundo. Hemos visitado el cementerio de nuestro sistema solar, un reino de fantasmas helados orbitando un cadáver de diamante. Ahora regresamos de ese futuro frío y silencioso a nuestro presente, al aquí y al ahora, a un mundo que todavía está bañado por la cálida luz de una estrella en la plenitud de su vida. Y nos enfrentamos a la pregunta final. ¿Cuál es el propósito de conocer esta historia? ¿Por qué contemplar un final tan lejano que parece no tener relación con nuestras vidas? La respuesta es la perspectiva, Conocer el destino final de nuestro mundo no es una fuente de desesperación, sino la herramienta más poderosa que tenemos para apreciar la increíble preciosidad del presente. Es solo al contemplar el silencio final que podemos apreciar verdaderamente la música de la hora. La historia de la muerte del Sol nos enseña que el estado actual de nuestro sistema solar, esta era de estabilidad, de luz constante, de un planeta con océanos líquidos y una biosfera próspera, no es un estado permanente, es un momento fugaz, una edad de oro. Saber que el Sol tiene un combustible finito, que su vida es un ciclo con un principio y un final, transforma nuestra relación con él. Deja de ser una presencia eterna y garantizada para convertirse en lo que realmente es, un regalo temporal. El calor que sentimos en nuestra piel, la luz que alimenta las plantas, la energía que impulsa nuestra civilización, todo ello es el producto de una fase afortunada y transitoria en la vida de una estrella. Cada nuevo amanecer no es una certeza, sino un privilegio. De la misma manera, la comprensión del destino final de la Tierra nos confiere una responsabilidad ineludible. Este pequeño mundo azul, con su increíble y tenaz experimento de vida, no durará para siempre. El universo, con el tiempo, lo reclamará. Esto hace que nuestro papel como guardianes de su biosfera, durante el breve periodo de tiempo que nos ha sido asignado, sea aún más profundo y significativo. La fragilidad de la vida en la Tierra se vuelve infinitamente más conmovedora cuando la contemplamos en el telón de fondo de un futuro inevitablemente estéril. La historia del fin del mundo es, en última instancia, una historia sobre el valor del tiempo. Las escalas de tiempo cósmicas son tan inmensas que nos recuerdan lo increíblemente corta que es una vida humana, una civilización o incluso la existencia de una especie. Pero en lugar de hacernos sentir insignificantes, esta perspectiva puede hacernos sentir inmensamente afortunados. De todos los miles de millones de años de la historia de este planeta y de los miles de millones de años de oscuridad que le esperan, existimos ahora. Vivimos en el apogeo del sistema solar, en el verano dorado de la Tierra, un breve intervalo entre el fuego de su formación y el hielo de su final. Y así, nuestra historia de los últimos días de la Tierra llega a su fin, no con miedo, sino con una profunda apreciación por los primeros días, por los días de en medio, por el ahora. Este momento. El sol aún arde con una calma majestuosa en su corazón. Los océanos de la Tierra aún son líquidos y azules. Y la vida, en toda su improbable belleza, aún florece. Este futuro lejano y frío no es una condena, sino un telón de fondo que da un valor infinito a la calidez del presente. Mientras te preparas para tu propio viaje nocturno, hacia el silencio de tus sueños, puedes hacerlo con gratitud por el sol que saldrá mañana, un recordatorio constante de que vivimos en el mejor de los tiempos, en el verano dorado de nuestro sistema solar. Hemos contemplado el destino final de nuestro sistema solar, un reino de fantasmas helados orbitando el cadáver de diamante de su estrella. Desde nuestra perspectiva, centrada en la Tierra, esta historia es una de pérdida, de un final inevitable. Es la imagen de un hogar que se vuelve frío y silencioso para siempre. Pero si nos alejamos, si adoptamos la perspectiva de la galaxia en su conjunto, la historia cambia por completo. La muerte de una estrella como nuestro Sol no es un final, es una transición. Es un acto fundamental y necesario en el gran ciclo de la creación y la destrucción que mantiene vivo al universo. Es la historia del gran reciclaje cósmico. Para entender esto, debemos volver por un momento al hermoso y efímero fantasma de la nebulosa planetaria, la nube de gas que el Sol expulsó en sus espasmos finales. Esta nube, que se expande y se desvanece en el transcurso de unos pocos miles de años, lleva consigo el legado más importante de la estrella. No solo contiene el hidrógeno y el helio que formaban sus capas exteriores, sino que también está enriquecida con los elementos más pesados que el Sol forjó en su interior durante sus fases de fusión de helio, principalmente carbono y oxígeno. Estos dos elementos son, hasta donde sabemos, los más cruciales para la vida. El carbono es el átomo versátil que forma el esqueleto de todas las moléculas orgánicas, desde los azúcares hasta el ADN. El oxígeno es el socio indispensable del agua, el solvente de la vida y el motor de la respiración para la vida compleja. Cuando nuestro Sol nació, se formó a partir de una nube de gas que ya había sido contaminada con estos elementos por generaciones anteriores de estrellas masivas que murieron en supernovas. Nuestro Sol vivió su vida, y en su núcleo, a través del proceso triple alfa, convirtió el helio primordial en aún más carbono y oxígeno. Ahora, al morir, la estrella no se queda con esta riqueza, la devuelve. La nebulosa planetaria es un acto de generosidad cósmica. El Sol exhala sus capas exteriores y siembra el medio interestelar circundante con estos nuevos y vitales elementos. Durante millones de años, este gas enriquecido viajará por la galaxia, empujado por los vientos de otras estrellas y las ondas de choque de otras supernovas. Se mezclará con otras nubes de gas, algunas de ellas de material prístino del Big Bang, otras enriquecidas por diferentes tipos de estrellas. Lentamente, la composición química de la galaxia evoluciona. Cada estrella que muere es como un agricultor que añade compost a la Tierra, haciendo que el suelo galáctico sea cada vez más fértil y más propicio para la formación de mundos como el nuestro. Imaginemos ahora un futuro muy, muy lejano, quizás 1.000.000.000 de años después de la muerte de nuestro Sol. En un brazo espiral de la Vía Láctea, una vasta y fría nube molecular, que ahora contiene algunos de los átomos de carbono y oxígeno que una vez formaron parte de nuestro Sol, comienza a colapsar bajo su propia gravedad. En su centro, una nueva protoestrella se enciende, una estrella de una nueva generación. Y a su alrededor, se forma un nuevo disco protoplanetario. Este nuevo disco, gracias a la contribución de nuestro Sol y de miles de millones de otras estrellas muertas, será químicamente mucho más rico de lo que era el nuestro. Contendrá una mayor abundancia de los elementos necesarios para formar planetas rocosos y los componentes básicos de la vida. A partir de este disco, nacerán nuevos planetas, y en uno de esos planetas, en la zona habitable de esa nueva estrella, los átomos de carbono que una vez estuvieron en el corazón de nuestro Sol podrían convertirse en la base de una nueva forma de vida. El oxígeno de nuestro Sol podría unirse al hidrógeno para formar el agua de un nuevo océano alienígena. Esta es la verdadera inmortalidad de una estrella. No reside en su brillo eterno, sino en su contribución al ciclo cósmico. La historia del universo es una de reciclaje a una escala inimaginable. Somos literalmente polvo de estrellas. Y el Sol, a su muerte, se asegurará de que futuras generaciones de estrellas, planetas y quizás de vida también puedan decir lo mismo. Así, la muerte de nuestra estrella deja de ser una tragedia para convertirse en el cumplimiento de su propósito galáctico. Es un acto de herencia, de pasar el testigo a la siguiente generación. La historia de nuestro sistema solar, que parece tan única y central para nosotros, es solo un eslabón en una cadena de creación ininterrumpida. Los átomos que hoy componen nuestro mundo y a nosotros mismos fueron forjados en estrellas que murieron antes de que la Tierra naciera. Y los átomos que hoy componen nuestro Sol, en un futuro lejano, se convertirán en la Tierra de un nuevo planeta, en el aire de una nueva atmósfera, en el agua de un nuevo océano. Y quizás, solo quizás, en las células de una nueva forma de vida que mirará a su propio Sol y se preguntará, como nosotros, ¿de dónde vino? Hemos contemplado la muerte de nuestra estrella como un acto de generosidad cósmica, un evento que reciclará sus átomos para crear nuevos mundos. Pero esta perspectiva galáctica, aunque hermosa, ignora una pregunta mucho más personal e inmediata. ¿Qué pasará con nosotros? La humanidad y toda la vida terrestre se enfrenta a un reloj cósmico. Como hemos visto, no tenemos que esperar 5.000.000.000 de años para que la fase de gigante roja nos consuma. El lento pero inexorable aumento del brillo del Sol hará que la Tierra sea inhabitable en aproximadamente 1.000.000.000 de años. 1.000.000.000 de años es una cantidad de tiempo casi inconcebible para la mente humana. Es más de 300 veces la edad de nuestra propia especie. Es un futuro tan profundo que cualquier predicción sobre cómo será la humanidad, o si existirá, es pura especulación. Pero este acto de especulación informada, de imaginar cómo una civilización avanzada podría sobrevivir a la muerte de su estrella, nos dice mucho sobre nuestros propios sueños y aspiraciones. es la máxima expresión de nuestro instinto de supervivencia. El primer refugio, la primera parada en esta odisea del futuro, sería nuestro vecino más cercano, Marte. A medida que el Sol se vuelva más caliente, la zona habitable de nuestro sistema solar se desplazará hacia afuera. El planeta rojo, hoy un desierto helado, comenzará a calentarse. Sus casquetes polares, que contienen inmensas cantidades de dióxido de carbono y agua congelada, se derretirán. Este proceso liberaría gases a la atmósfera, haciéndola más densa y desencadenando un efecto invernadero que calentaría aún más el planeta. En teoría, una civilización futura podría acelerar este proceso, terraformando Marte hasta convertirlo en un nuevo mundo con ríos, lagos y una atmósfera respirable. Durante un tiempo, Marte podría convertirse en el nuevo centro de la civilización humana, un nuevo punto azul pálido desde el que observar cómo la vieja Tierra se convierte en un infierno estéril como Venus. Pero esta solución es temporal. A medida que el Sol continúe su expansión hacia la fase de gigante roja, Marte también se volverá demasiado caliente para la vida. La civilización tendría que volver a mudarse. Una idea aún más audaz, propia de la ingeniería a escala planetaria, sería no abandonar la Tierra, sino moverla. El concepto, aunque parezca de ciencia ficción, es físicamente plausible. Utilizando una serie de sobrevuelos gravitacionales cuidadosamente orquestados de grandes asteroides, sería teóricamente posible empujar lentamente la órbita de la Tierra hacia afuera, manteniéndola siempre dentro de la zona habitable a medida que ésta se desplaza. Sería un proyecto de una escala y una complejidad inimaginables, que requeriría miles de años y una cooperación global perfecta, pero es una visión de una humanidad que se niega a abandonar su hogar ancestral. Una tercera opción es la diáspora hacia el sistema solar exterior. A medida que el Sol se convierta en una gigante roja, su calor abrasador se convertirá en una bendición para los mundos helados que orbitan a Júpiter y Saturno. Lunas como Europa, Encélado y Titán, que hoy son mundos congelados, comenzarán a descongelarse. Sus océanos subterráneos podrían convertirse en océanos superficiales. Titán, con su densa atmósfera rica en compuestos orgánicos, podría convertirse en un mundo templado y acuoso. Durante el breve periodo de la fase de gigante roja, el sistema solar exterior se convertiría en la principal zona habitable. La humanidad podría sobrevivir en ciudades flotantes en los océanos de Europa o en bases en las costas de los nuevos mares de metano y etano de Titán. Todo ello bajo la luz de un sol rojo y gigantesco que llenaría su cielo. Pero todos estos son refugios temporales. Cuando el sol finalmente expulse sus capas y se convierta en una enana blanca, todo el sistema solar se sumirá en un frío profundo y eterno. La única solución a largo plazo, la única forma de que la humanidad sobreviva a la muerte de su estrella, es convertirse en una especie interestelar. Es el desafío final. Abandonar el nido. Esto requeriría superar la barrera de las inmensas distancias y el límite de la velocidad de la luz. Quizás se construirían naves generacionales, arcas espaciales gigantescas y autosuficientes que llevarían a una pequeña población de humanos en un viaje de miles de años hacia la estrella más cercana. Para los que partieran, la Tierra sería un recuerdo. Para sus descendientes, que nacerían y morirían en la nave, sería un mito. Y para los que finalmente llegaran a un nuevo mundo, sería una leyenda. Estos son los sueños de una especie que mira a su propio final y se niega a aceptarlo. Son las fantasías de la ingeniería a una escala que hoy nos parece divina. Pero cada gran viaje comienza con un solo paso. Y nuestro primer paso, el de comprender el destino de nuestra estrella, ya lo hemos dado. El conocimiento de nuestro final no es una carga, es una invitación. Una invitación a convertirnos con el tiempo en los arquitectos de nuestro propio futuro y quizás algún día en los viajeros que llevarán el recuerdo de la Tierra a otra estrella, en nuestra propia versión de un mensaje en una botella cósmica. Hemos explorado los sueños lejanos de una humanidad que busca sobrevivir a la muerte de su estrella, un testimonio de nuestro inquebrantable instinto de perdurar. Pero ahora debemos alejarnos de nuestra propia historia, de nuestro pequeño drama solar, y contemplar un final mucho más grande. La muerte de nuestro Sol no es un evento aislado. Es el destino de todas las estrellas. Y su final es simplemente una nota en la larga y melancólica sinfonía del crepúsculo del universo. Actualmente vivimos en la era dorada del cosmos, una época que los físicos llaman la era estelífera. Es la era de las estrellas. Desde el amanecer cósmico, hace más de 13.000 millones de años, las galaxias han estado activamente convirtiendo sus vastas reservas de gas de hidrógeno y helio en estrellas brillantes. Nuestro universo está lleno de luz, de calor y de los hornos nucleares que forjan los elementos de la vida. Es una era de actividad, de creación y de un dinamismo vibrante. Pero esta era, como todas las eras, tendrá un final. El gas a partir del cual se forman las estrellas es un recurso finito. Cada nueva estrella que nace, cada nebulosa que brilla, es un gasto de ese capital cósmico. En un futuro increíblemente lejano, quizás dentro de unos 100 billones de años, todo el gas disponible en el universo se habrá consumido. Las galaxias, que una vez fueron viveros estelares resplandecientes, se habrán oscurecido. La última estrella habrá nacido. Y a partir de ese momento, el universo comenzará a apagarse, una luz a la vez. Las estrellas más masivas, las gigantes azules, son las primeras en morir, explotando como supernovas y dejando atrás estrellas de neutrones y agujeros negros. Luego, las estrellas de masa media, como nuestro Sol, agotarán su combustible y pasarán por sus fases de gigante roja para convertirse en enanas blancas que se enfrían lentamente. Y finalmente las estrellas más pequeñas y longevas, las enanas rojas, que pueden vivir durante billones de años, también consumirán su hidrógeno. Al ser demasiado pequeñas para hincharse como gigantes rojas, simplemente se apagarán, convirtiéndose en enanas blancas de helio y desvaneciéndose en la oscuridad. Imaginemos el universo en esta era futura, la era degenerada. Es un lugar de una oscuridad y un silencio casi perfectos. Las galaxias ya no son los hermosos remolinos de luz que conocemos, sino vastos cementerios de estrellas muertas. El cosmos estará poblado únicamente por los cadáveres estelares, un número incontable de enanas negras, los restos fríos de estrellas como el Sol, estrellas de neutrones y agujeros negros, orbitados por los planetas muertos y congelados que lograron sobrevivir a la muerte de sus soles. La luz habrá desaparecido casi por completo, salvo por el ocasional destello de dos estrellas de neutrones que colisionan o la débil radiación de la materia que cae en un agujero negro. Pero incluso en esta oscuridad, el tiempo y la física continúan su trabajo. Estas reliquias estelares, aunque increíblemente estables, podrían no ser eternas. En las fronteras de la física teórica se postula un proceso llamado decaída del protón. Algunas teorías de la gran unificación sugieren que los propios protones, los componentes básicos de la materia atómica, no son fundamentalmente estables y que, en escalas de tiempo verdaderamente inimaginables, quizás 10 elevado a 30 o 40 años, pueden decaer en partículas más ligeras y radiación. Si esto es cierto, entonces incluso los cadáveres estelares se evaporarán. Las enanas negras y las estrellas de neutrones, a lo largo de eones que hacen que la edad actual del universo parezca un instante, simplemente se disolverán en un baño de energía. E incluso los objetos más estables de todos, los agujeros negros, también se evaporarán a través de un proceso conocido como radiación de Hawking. Perderán masa increíblemente despacio, emitiendo una débil radiación, hasta que, en un futuro tan lejano que las palabras pierden su significado, el último agujero negro se evapore en un destello final de luz. Y con la desaparición del último agujero negro, el universo alcanzará su estado final. Un estado conocido como la muerte térmica. Será un universo inmensa, inimaginablemente más grande que el actual, y completamente vacío de estructuras. Estará lleno solo de una sopa increíblemente diluida y fría de fotones, neutrinos y otras partículas subatómicas, todas ellas en un estado de perfecto equilibrio térmico, apenas por encima del cero absoluto. No habrá gradientes de temperatura, no habrá flujo de energía, no ocurrirá nada. No habrá movimiento, no habrá cambio, no habrá complejidad. Sin cambio, el tiempo mismo perderá su significado. Será un final de una quietud perfecta y eterna. Esta es la cosmología del futuro profundo, la ciencia del fin de todas las cosas. La muerte de nuestro Sol, que nos parece un evento tan monumental, es solo una nota en el largo y melancólico crepúsculo del cosmos. Es una de las últimas luces en apagarse antes de que comience la noche eterna. Y es en el contexto de este final definitivo, de esta muerte por calor del universo, que podemos empezar a reflexionar sobre el verdadero significado de la luz, el calor y nuestra fugaz y preciosa existencia. Hemos viajado a través de la inmensidad del tiempo para presenciar el destino final de nuestro Sol y, en última instancia, del universo entero. Hemos contemplado la era degenerada y la muerte térmica, un futuro de un frío, una oscuridad y un silencio tan absolutos que desafían la descripción. Es una visión sobrecogedora, un final de una finalidad tan aplastante que puede hacernos sentir pequeños e insignificantes. Después de presenciar el fin de todas las cosas, uno podría preguntarse, ¿cuál es el sentido de nuestro breve y fugaz momento de existencia? Pero esa es la pregunta equivocada. La perspectiva que nos ofrece la cosmología del futuro profundo no es una de nihilismo, sino una de un valor casi infinito. Es precisamente porque el universo en su conjunto tiene un futuro de frío y oscuridad, que nuestro presente, esta era estelífera, este breve y brillante verano cósmico, se vuelve tan increíblemente precioso. Vivimos en la edad de oro del universo. Somos los afortunados habitantes de la era del fuego, el breve período en la larga vida del cosmos en el que la materia se ha organizado en estrellas que arden, que forjan elementos y que iluminan los mundos. Esta era de luz es solo un interludio entre dos oscuridades: la oscuridad del universo primitivo antes de que nacieran las primeras estrellas, y la oscuridad eterna de la muerte térmica que vendrá después. Nuestra existencia no es la norma del universo, es una excepción gloriosa y temporal. Imagina la historia del cosmos como una noche inmensamente larga y fría. En medio de esa noche, alguien enciende una hoguera. El fuego crepita, baila y llena la oscuridad de luz, de calor y de sombras danzantes. Durante un tiempo, la hoguera es el centro de todo, un lugar de actividad y de vida, pero las brasas son finitas. Lentamente, el fuego se consume, las llamas se debilitan y finalmente se apaga, devolviendo la noche a su estado original de frío y oscuridad. La era estelífera es esa hoguera, y nosotros somos las criaturas que han nacido a su cálido resplandor. El conocimiento de que la noche volverá no hace que el fuego sea menos hermoso o menos importante. Al contrario, hace que su calor y su luz sean infinitamente más valiosos. Esta misma lógica se aplica a nuestra propia vida y a nuestro propio mundo. Es el hecho de que nuestras vidas son finitas lo que les da sentido, lo que nos impulsa a crear, a amar, a experimentar. Una vida eterna podría convertirse en una existencia de apatía. De la misma manera, es el conocimiento de que la Tierra no será habitable para siempre lo que convierte a nuestro planeta en un tesoro invaluable. La biosfera terrestre, con su increíble complejidad y su belleza, no es un estado permanente del universo, es un florecimiento fugaz y delicado. Este conocimiento no es una carga, sino una llamada a la apreciación y a la responsabilidad. La historia de la muerte del Sol es, en última instancia, una historia sobre el significado de su vida. La misma fusión nuclear que un día lo expandirá y destruirá nuestro mundo es la que ahora nos da la energía para vivir. Su muerte está intrínsecamente ligada a su capacidad para dar vida. No se puede tener una sin la otra. Es el precio que el universo paga por la complejidad. Así, el conocimiento de la noche eterna no es una maldición, sino una bendición. Es el telón de fondo oscuro que hace que la luz del presente brille con una intensidad infinita. Nos enseña que el valor no se encuentra en la permanencia, sino en la fugacidad. Nos da el regalo más grande de todos, una razón para maravillarnos, aquí y ahora, de la increíble fortuna de nuestra existencia. El universo, como entidad activa, morirá, sí. pero ahora, en este momento, está vibrante y vivo, y nosotros, una parte de ese universo, estamos aquí para ser testigos de ello. Y ese acto de ser testigo consciente es, quizás, el fenómeno más significativo de todos. Hemos viajado al futuro más profundo para contemplar el fin de nuestro Sol y del universo mismo. Y hemos regresado al presente con una nueva y profunda apreciación por el instante cálido y luminoso que nos ha tocado vivir. Ahora, antes de nuestra reflexión final, demos un paso atrás y contemplemos la historia completa, el gran arco narrativo del cosmos, desde su nacimiento hasta su muerte, para comprender plenamente el lugar que ocupa la historia de nuestro Sol en esta épica de tiempo y transformación. La historia del universo, tal como la entendemos, se puede contar en tres grandes actos. El primer acto es el de la creación y la simplicidad. Comienza en el misterio, en un estado de energía y densidad infinitas, antes del cual el tiempo y el espacio no tenían sentido. De este punto, nace el Big Bang. En una fracción de segundo, la inflación cósmica estira el tejido de la realidad a proporciones inmensas, sentando las bases de un universo vasto y uniforme. En los primeros 3 minutos, la energía se condensa en la materia más simple, un océano de hidrógeno y helio. Lo que sigue es una larga noche, la edad oscura cósmica, un periodo de cientos de millones de años de silencio y oscuridad, donde la gravedad trabaja pacientemente, reuniendo este gas primordial en los primeros nudos. El acto termina con el amanecer cósmico, el encendido de las primeras estrellas, monstruos de una masa y un brillo inimaginables, que rompen la oscuridad y forjan, en sus corazones ardientes, los primeros elementos pesados. El segundo acto, el acto en el que vivimos, es el de la complejidad y la vida. Es la era estelífera. Las primeras estrellas mueren en supernovas, sembrando el universo con carbono, oxígeno y hierro. Este material enriquecido se reúne para formar nuevas generaciones de estrellas, como nuestro Sol, y a su alrededor, discos de escombros que se agrupan para formar planetas. Las galaxias nacen y crecen a través de colisiones y fusiones violentas, tejiendo la red cósmica. En al menos uno de estos planetas, en un rincón tranquilo de la Vía Láctea, la química simple, regada por el agua traída por los cometas y calentada por una estrella estable, cruza un umbral misterioso y se convierte en biología. La vida emerge. Y durante miles de millones de años esta vida evoluciona, diversificándose en formas de una complejidad asombrosa, hasta que, en una de sus ramas, surge la conciencia. Este segundo acto es el verano del universo. Es ruidoso, caótico, creativo, y está lleno de una increíble complejidad. Es la era de la materia que se organiza, que siente, que piensa. El tercer y último acto es el del largo crepúsculo y el silencio final. Es la historia que hemos explorado en detalle. Comienza con el fin de la era estelífera, cuando la última estrella se apaga. Las galaxias se desvanecen en la oscuridad, convirtiéndose en cementerios de cadáveres estelares. La muerte de nuestro propio Sol es uno de los miles de billones de epílogos de este segundo acto. Lo que sigue es la era degenerada, un futuro de una duración casi infinita, donde la materia misma se disuelve lentamente a través de la decaída de los protones y la radiación de Hawking. Finalmente, el universo alcanza su estado definitivo, la muerte térmica, un frío y vasto vacío, en perfecto equilibrio, donde no ocurre nada para siempre. El gran drama ha terminado. El telón ha caído. Al contemplar esta historia completa, con su principio ardiente, su medio complejo y su final frío, nos enfrentamos a una pregunta profunda. Si el destino final del universo es regresar a un estado de simplicidad y silencio, ¿cuál fue el propósito del glorioso y complicado acto intermedio? La respuesta, quizás, es el fenómeno más significativo de todos: la conciencia. El universo, en su segundo acto, no solo creó estrellas y planetas, creó algo que podía ser testigo de su propia existencia. A través de nuestros ojos y nuestros telescopios, el universo se está mirando a sí mismo. A través de nuestra ciencia y nuestras matemáticas, el universo está descifrando sus propias leyes. Y a través de nuestro arte y nuestra filosofía, el universo está reflexionando sobre su propio significado. No somos solo espectadores de esta historia, Somos la historia misma, volviéndose consciente de sí misma. Somos el universo escribiendo su propia autobiografía. El hecho de que una colección de átomos, forjados en estrellas muertas y reunidos por azar en un pequeño planeta, pueda comprender la historia de su propio origen desde el Big Bang hasta la muerte térmica, es el verdadero pináculo de la complejidad cósmica. Somos la memoria del universo. Y esta comprensión es la que nos prepara para la paz final, la aceptación de nuestro papel como testigos fugaces pero inmensamente significativos de la gran narrativa cósmica. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del tiempo. Hemos sido testigos del nacimiento, la vida y la muerte de nuestro Sol, y hemos contemplado el crepúsculo final del universo mismo. Hemos visto cómo la materia forjada en el corazón de nuestra estrella se reciclará para formar nuevos mundos, y hemos reflexionado sobre el lugar de la humanidad en esta inmensa y épica narrativa cósmica. Ahora, regresamos de ese futuro lejano y silencioso por última vez, al aquí y al ahora, a nuestro cálido y luminoso presente. La historia de los últimos días de la Tierra no es un cuento para infundir miedo, sino para inspirar aprecio. Es una historia que, al mostrarnos el final, nos enseña el inmenso valor del principio y, sobre todo, del medio. El conocimiento de que el sol no brillará para siempre es lo que hace que su luz de cada mañana sea un milagro. La certeza de que la Tierra un día se volverá estéril es lo que convierte a su biosfera actual, con cada hoja, cada océano y cada ser vivo, en un tesoro de una preciosidad incalculable. Nosotros, por un puro y maravilloso accidente de tiempo y lugar, existimos en el momento perfecto. Vivimos en la plenitud del verano de nuestro sistema solar. El Sol es una estrella estable y generosa, que nos proporciona la energía constante necesaria para que florezca la complejidad. La Tierra es un refugio, un mundo que ha alcanzado un equilibrio delicado, perfecto para la vida. Estamos suspendidos en un largo y tranquilo respiro entre el caos de la formación planetaria y el drama de la muerte estelar. Nuestra conciencia, esa capacidad de mirar hacia arriba y comprender esta historia, es quizás el fenómeno más raro y fugaz de todos. Somos el universo observándose a sí mismo, la forma en que el cosmos reflexiona sobre su propia belleza y su propia mortalidad. Y esta perspectiva nos ofrece la paz. La paz de saber que aunque nuestras vidas y nuestra civilización sean breves, somos parte de una historia mucho más grande. Una narrativa de creación y reciclaje que se extiende por eones. Y así nuestra historia del fin de los tiempos llega a su conclusión, no en la oscuridad fría del futuro lejano, sino aquí y ahora, en la calidez de este preciso instante. El conocimiento del anochecer final nos permite apreciar la belleza del mediodía. El sol, nuestro sol, sigue ardiendo con una calma majestuosa, un faro de estabilidad en el cosmos. La Tierra sigue girando, viva y vibrante, y nosotros estamos aquí para ser testigos de ello. Mientras te preparas para tu propio viaje nocturno hacia el silencio y los sueños, puedes hacerlo con una profunda sensación de paz y gratitud. Gratitud por vivir en el verano dorado de nuestro universo, bajo la luz de una estrella generosa. El futuro lejano puede esperar. Esta noche solo hay calma. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.